Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comienza un nuevo día este viernes 28 de septiembre, se acaba el mes, pero no el verano que sigue. Hoy volveremos a superar los 30 grados, aunque a esta hora, si van a salir de casa, las temperaturas son frescas, propias del otoño, el fresco, claro. 16 grados en la capital, 14 en la zona sur y 13 grados en la sierra, aunque, como les digo, el horizonte de este día nos dice que en las horas centrales del día será un día de verano, de veroño. El presidente del gobierno está pasando este comienzo de otoño en Nueva York. Lleva ya una semana larga tras haber participado esta noche, que era el punto central de esta visita, como interviniente, como orador, como le corresponde, como presidente del Gobierno de España, la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez ha hablado de la lucha internacional contra el terrorismo, de los derechos humanos, también de los nacionalismos. Sánchez ha dicho que no es tiempo de mensajes nacionalistas o excluyentes, sino de escuchar al otro y entender sus razones. Es decir, mensaje nítido ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo en España, en Cataluña. Horas antes, en un foro organizado por la agencia Reuters, Sánchez dejaba abierta la puerta a un adelanto electoral por si lo de Cataluña vuelve a repuntar. La duración de la legislatura depende de la actitud que adopten los partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura, más que de la aprobación de los presupuestos.
La política es siempre un juego de prioridades, pero si tú priorizas el conflicto frente a la cooperación, la legislatura en España estará terminada y tendremos que ir a elecciones.
La agenda de Sánchez en Nueva York se ha visto salpicada por el escándalo de la ministra de Justicia Delgado y sus relaciones con el excomisario Villarejo y por la forma que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, la forma de comprar sus casas. Esa sociedad instrumental que, según OK Diario, ayer publicaba, el ministro utilizó esa sociedad para comprar las viviendas. El ministro lo confirmó, pero en todo momento explicó que él había actuado conforme a la ley. Eludió el pago de impuestos al crear una sociedad para gestionar la propiedad de un chalet en Javi y otro en Madrid. Dice Duque que no fue así, que no eludió los impuestos, sino que es lo que le recomendaron. Bien es cierto que no aparecen las facturas ni en la contabilidad de la empresa esos ingresos que dice Duque, de esas aportaciones a la sociedad como autoalquiler, no aparecen. Ese es el punto flaco de la explicación del ministro. Después de un mes de septiembre en el que varias informaciones periodísticas han puesto en el punto de mira hasta tres ministros, anoche la vicepresidenta Carmen Calvo abría el debate sobre una posible regulación de la libertad de expresión a nivel europeo.
La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos, y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto.
Es el viejo debate de regular la información cuando más aprieta el zapato al político en democracia, pero está regulado en el Código Penal. La Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor de la VTC ha cancelado la manifestación prevista para hoy en el Paseo de la Castellana. Van a esperar para ver y analizar el decreto que este mediodía aprueba el Consejo de Ministros, que ya veremos si contenta o no a una parte o a la otra o a ninguna de las dos. A esta hora, el tráfico. Alfonso Martínez, ¿cómo comienza el día en las carreteras? Buenos días.
Buenos días. Tráfico intenso de entrada a la capital a esta hora en la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles y acceso a la M30, la 42 a la altura de Parla y Casarrubuelos, la 5 en Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1, en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Coslada en ambos sentidos y también a la altura de Pozuelo en dirección a la A6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos cómo comienza la actualidad este viernes 28 de septiembre. Otro ministro más del que fue gobierno bonito en el punto de mira. Es el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Ayer aseguraba que no cometió ninguna ilegalidad al crear una sociedad para gestionar un chalet en la localidad alicantina de Javia y su residencia en Madrid. Ha incidido en que no eludió ningún pago de impuestos y que tiene el apoyo del presidente del gobierno. Bien, es cierto que en la explicación del ministro hay un agujero, y es que no aparece en la contabilidad de la empresa los ingresos del autoalquiler de esa vivienda en Javia. No aparecen por ninguna parte. Informa Flor Carazo.
La sociedad es completamente legal y ha pagado todos sus impuestos, así lo ha asegurado Pedro Duque.
Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad.
Según el ministro de Ciencia, su mujer y él constituyeron la sociedad asesorados por un notario. Disolverla supone un importante desembolso económico.
En su momento el gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja, y nos pareció que los asesores nos decían que esto es lo que había que hacer. Y después luego costaba muchísimo también deshacerla, si queríamos deshacerla. Así que pues no lo hemos deshecho nunca. Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones, todos los años firmamos las cuentas.
Duque ha negado que su caso se parezca a los que criticó el presidente del gobierno. Afirma que tiene su apoyo.
Sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver, le da todo su apoyo y que sigue esperando que trabaje en el gobierno.
El ministro no encuentra ninguna contradicción ética en la creación de una sociedad para gestionar propiedades.
La oposición ve insuficientes las explicaciones que ha dado el ministro. PP y Ciudadanos han registrado una petición para que Pedro Duque comparezca en sede parlamentaria. Beatriz Marín.
El Partido Popular considera insuficientes las explicaciones de Duque y pide que comparezca en el Congreso. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, pide además explicaciones a Pedro Sánchez.
El señor Sánchez debería de dar explicaciones si sigue manteniendo el criterio que le llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido, o si, por el contrario, nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez.
Ciudadanos también pide al ministro que comparezca en sede parlamentaria, y su presidente, Albert Rivera, lanzaba esta pregunta en Telecinco.
O sea, la pregunta es, si el señor Pedro Duque fuera ministro del PP o de Ciudadanos, ¿qué diría Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues eso es lo que hay que hacer, lo que diría Pedro Sánchez.
Y en el mismo sentido se ha pronunciado desde Podemos Pablo Iglesias, dirigiendo la mirada más que al ministro, al presidente Pedro Sánchez, en declaraciones a la cadena SER.
Bueno, cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas, pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita.
Entonces, Pedro Sánchez hablaba de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, esa cita que recordaba Pablo Iglesias. El presidente Sánchez no ha querido referirse a este asunto de Duque, ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas, allí ha hablado de nacionalismo, también de otras cuestiones como el terrorismo internacional, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos o las crisis migratorias. Ha insistido que no es tiempo de mensajes nacionalistas o excluyentes, sino de escuchar al otro.
Este tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes. Es el momento de forjar, como dijo el secretario general en su intervención, un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad, no solo de escuchar al otro, que por supuesto es importante, sino de entender el porqué de sus razones.
Como hemos contado antes, en un foro organizado por la agencia Reuters, Sánchez aseguraba que su permanencia en el gobierno no depende tanto de los presupuestos, sino de si se encona o no la situación con el independentismo catalán que contribuyó a su llegada a la Moncloa en la censura al gobierno de Rajoy. 7:09, tras la huelga vivida ayer en la Universidad de Rey Juan Carlos, los alumnos vuelven a las clases, reclaman una limpieza a fondo de la institución y la dimisión del rector tras el escándalo de los casos de máster Silvia Ayala.
La huelga fue convocada por 7 asociaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y transcurrió sin incidentes. Los estudiantes que asistieron a las diferentes concentraciones que tuvieron lugar en los 5 campus de la universidad pidieron que se recupere su prestigio y la dimisión del rector. Bajo el lema "Fuera la mafia de la Universidad Rey Juan Carlos", los alumnos exigieron una limpieza profunda de la institución. Pablo, estudiante en Vicálvaro, hablaba de la necesidad de esta huelga.
Esta huelga era una jornada ya imperativa, tenía que suceder, y gracias a que ha sucedido porque el estudiantado en nuestro caso, pero en general creo que toda la comunidad educativa de la Universidad de Juan Carlos exige que tenga algún tipo de respuesta a toda esta secuencia de vergonzosos sucesos con respecto a la expedición de títulos.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos escribía una carta a los alumnos donde se comprometía a recuperar el prestigio de la universidad. Los alumnos también tuvieron el apoyo de los profesores. Algunos de ellos han anunciado demandar a la propia universidad por los perjuicios que les está suponiendo toda esta polémica. La huelga concluía en el rectorado en el campus de Móstoles con un lema: si la universidad se corrompe, la universidad responde.
Sepan que el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, puede sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados por el asunto de la financiación ilegal del PP en Valencia. La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una pieza del caso Gürtel. Lo hace tras las revelaciones de varios condenados, ya entre ellos el que fuera secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, informa Lupe Ortiz.
Se reabre la investigación para saber quién ordenó las adjudicaciones a Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia. En el juicio, varios de los acusados, entre ellos el que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, señalaron a Francisco Camps como el ideólogo del sistema de financiación irregular de la formación política. El expresidente se ha mostrado irónico ante la situación.
En cuanto el lunes pasado supe de las grabaciones de la comida de Villarejo y la ministra Delgado, dije, algo me va a caer esta semana.
Defiende Camps que bajo su mandato todo se hizo respetando la ley y recuerda que todas las investigaciones sobre él han acabado en nada.
He sido el hombre más investigado, analizado, perseguido, bajo lupa, bajo microscopio atómico. Se me ha intentado ligar a todo tipo de cosas y nadie ha encontrado absolutamente nada.
El juez José de la Mata asume la causa. Entre las decisiones que adopte puede estar la de llamar a declarar a Francisco Camps.
Sepan también que si tienen pensado hoy viajar con la compañía aérea Ryanair, tengan en cuenta que ha cancelado 64 vuelos con origen o destino a España por la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros que secundarán los auxiliares de nuestro país, de Portugal, Italia, Holanda y Bélgica. Es una de las noticias de la crónica socioeconómica de la jornada que nos cuenta Pablo López.
Jornada intensa con huelga de tripulantes de cabina en Ryanair, que de momento ya ha supuesto la cancelación de 158 vuelos en toda Europa. En Madrid solo se verán afectados 4 vuelos, los que conectan la capital con Bruselas y Oporto. Los conductores VTC conocerán el contenido del decreto que prepara Fomento, decreto que apenas ha visto nadie, pero que parece favorecerá al sector del taxi. UGT apoya los vehículos con conductor y pide garantizar los puestos de trabajo.
Que son trabajadores y trabajadoras que, como no mantengan este trabajo, va a ser muy difícil que vuelvan a encontrar un trabajo en el mundo laboral, y más con la crisis que hay en España.
Y cerramos con un cambio de actitud de los españoles que huyen de los depósitos bancarios. En agosto sacaron 2.500 millones de euros, cifra que certifica el nulo atractivo de estos productos para el inversor, que opta por otras opciones con mayor rentabilidad, como los fondos de inversión.
Contamos el resto de la crónica de la actualidad nacional a esta hora con Ángela Beato.
El corredor mediterráneo encara su recta final. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado ante unos 1.400 empresarios y profesionales de toda España en qué punto se encuentra el proyecto. Ha asegurado que se están agilizando las obras y que confían que la conexión ferroviaria entre Algeciras y Francia en ancho estándar esté finalizada y entre en servicio en 2021. Tenemos que hablar de una nueva víctima de violencia machista, una mujer de 44 años que ha sido asesinada a cuchilladas en una vivienda de la localidad malagueña de Torrox. Horas después del crimen, ha sido detenido su actual compañero sentimental, un hombre de 46 años, como presunto autor de la muerte. Tenía una orden de alejamiento y prohibición de comunicación dictada este año por coacciones y amenazas a la víctima. Y por último, la DGT propone una reforma del carné por puntos que pasaría por aumentar hasta 6 los puntos perdidos por usar el WhatsApp del móvil al volante y hasta 4 por no llevar cinturón o casco. Reducir la velocidad en vías secundarias y aumentar los radares son otras medidas pensadas para rebajar la siniestralidad y que llevará la DGT al Congreso para su estudio.
Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
Estados Unidos, pendientes del futuro del juez Brett Kavanaugh, propuesto por Donald Trump por un puesto en el Supremo. Ayer se oyó la voz de la presunta víctima de acoso sexual, Christine Blasey. Entre lágrimas y ante los senadores, describió el terror que vivió cuando supuestamente le atacó. Hoy el Comité de Justicia del Senado vota si recomienda o no al Pleno de la Cámara Alta para ocupar la vacante del Tribunal Supremo. Pendientes también de la atmósfera, porque sobre el Pacífico tenemos el huracán Rosa, que ya alcanzado categoría 4 con rachas de 230 kilómetros por hora. El servicio meteorológico está muy atento. Se encuentra a 1.000 kilómetros de Baja California, pero se espera que el 2 de octubre toque tierra sobre Arizona. Y sobre el Atlántico también bajo vigilancia la tormenta tropical Kirk, que podría convertirse en huracán. De momento ha dejado inundaciones en Barbados y apagones en Santa Lucía y en Reino Unido. El ciclón es político. Diversos parlamentarios de los principales partidos se unen este fin de semana para defender un segundo referéndum sobre el Brexit.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Contamos la crónica de Madrid. A esta hora, Carlos Ibáñez, máxima expectación en el sector del taxi y de las VTC.
Y es que estamos ante una jornada clave para esos dos colectivos. El Ministerio de Fomento va a llevar al Consejo de Ministros de hoy el decreto que va a regular ese sector, Loli Jurado.
Un texto del que apenas se sabe nada, pero parece que beneficiará a los taxistas y buscará que sean las comunidades autónomas quienes regulen la competencia. Conductores, pequeños empresarios, sindicatos y la patronal de los vehículos con licencia VTC, que incluye a plataformas como Cabify o Uber, se manifestaban ayer en la capital en contra de ese decreto ley porque temen que les perjudique. No entienden las prisas por aprobar una norma sin el consenso de los implicados. Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto.
Bueno, la realidad es que no tiene que haber un real decreto. Eso lo primero, porque no existe un motivo de urgencia para poder ordenar la movilidad. Creo que hay que pensar en el ciudadano, creo que hay que crear una mesa en la que todos los agentes involucrados estemos sentados y que haya diálogo y representados sobre todo los intereses del ciudadano.
Los taxistas están expectantes ante ese decreto y ante la posibilidad de que las comunidades recojan esas competencias y den la posibilidad a las ciudades de exigir una segunda licencia. Mientras, sindicatos como UGT se posicionan al lado de los VTC y advierten de que son miles los puestos de trabajo que están en peligro. Antonio Oviedo, portavoz de UGT Madrid.
Son trabajadores y trabajadoras que en su gran mayoría vienen de una exclusión social, son personas de mayores de 45, 50 años e incluso con otros problemas más graves.
De momento, la Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor ha desconvocado la manifestación prevista para las 11 de esta mañana. Prefieren esperar, dicen, a la aprobación del decreto y analizarlo detenidamente para decidir el siguiente paso.
Ese es uno de los asuntos fundamentales de la Crónica de Madrid. Hay otras cuestiones, como por ejemplo, que estamos pendientes de un desahucio.
La Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés está llevando a cabo desde esta pasada noche una acampada en la calle Argumosa para evitar el tercer intento de desahucio de una familia que vive en el número 11 de esa calle.
De esa forma quieren burlar el cordón policial que les impida parar el desahucio de Pepi, viuda de 65 años y con dos hijas a su cargo, que está fijado para las 9:30 de esta mañana. Es el primero de los 10 desalojos que están en marcha en este edificio, después de que la empresa que lo adquirió comunicara por burofax la finalización del contrato, junto a propuestas de renovación con subidas desorbitadas del precio de alquiler. Tere es una de las vecinas de ese bloque.
¿Lo quiere como edificio de turismo o hacer Airbnb o cosas así? Entonces, claro, ellos lo que pretenden es subirnos. Si nos queremos quedar, aunque no hemos llegado a un acuerdo ni mucho menos, quieren subir un 300%. Entonces, eso para nuestro bolsillo es imposible porque la mayoría tenemos renta antigua.
Es la tercera vez que el desahucio de Pepi se intenta llevar a cabo después de que se haya paralizado en dos ocasiones durante el mes de julio. Hasta ahora, 5 vecinos han sido desalojados y la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés, que pide al Ayuntamiento la expropiación del edificio, teme que si la mujer y sus hijas son desahuciadas, su casa tenga el mismo destino de las que ya han sido desalojadas. Se encuentran tapiadas, con rejas y cuentan con un sistema propio de seguridad.
La Justicia de Madrid sigue pronunciándose sobre la venta de viviendas a fondos buitres.
Pero en este caso ha sido para rechazar la anulación de la venta de 3.000 pisos del IBIMA a un fondo de inversión en el año 2013. Paloma Nolasco.
El fallo es del juzgado de lo contencioso número 10 de Madrid. Rechaza anular la resolución de la Agencia de la Vivienda Social, antes IBIMA, que enajenaba la venta de estas 3.000 viviendas reunidas en 32 promociones en régimen de alquiler y con opción a compra. Desestima íntegramente los recursos contenciosos interpuestos por 33 inquilinos porque, según la magistrada, no acreditan en qué han resultado negativamente afectados por la venta. En concreto, la juez señala que las viviendas enajenadas no eran necesarias para el IBIMA para el ejercicio de sus competencias. Es más, añade que el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid cumplió con su función social, primero con la adjudicación del alquiler y después persiguiendo sus objetivos con una visión de conjunto. Otro de los fundamentos jurídicos hace referencia a que la comunidad respetó los derechos de los inquilinos y que las alegaciones de estos en relación al proceso de adjudicación exceden de este proceso por su condición de inquilinos y no licitadores de un proceso de contratación pública.
7 y 19 minutos, Madrid será la sede de la Copa Davis, al menos los próximos dos años.
Comunidad y Ayuntamiento han ido de la mano en este asunto para favorecer que esa cita deportiva se quede aquí en la capital. Podría generar un impacto económico calculado en 240 millones de euros. Mar García.
Que el torneo se quede en Madrid lo celebra el presidente de la Federación Madrileña, Tati Rascón.
Hombre, yo creo que es un auténtico lujo que la Copa Davis al final venga a Madrid, no solo un año, sino dos años.
Es consecuencia de la colaboración institucional para Luis Cueto, el coordinador de la alcaldía.
Yo creo que esto convierte a Madrid en la capital mundial del tenis, por lo menos durante los dos años que arranca, en la que confluirá uno de los másters más importantes, el Open, en mayo, y este nuevo formato de la Copa Davis de todas las 20 naciones que van a competir en Madrid en la Caja Mágica, que se convierte en la catedral del tenis.
Puede generar un impacto económico de 240 millones de euros, destaca Ángel Garrido, presidente.
Creo que es una excelente noticia que hoy celebramos que el año 2019 y 2020 esta sede de la Copa Mundial de Tenis será la Comunidad de Madrid a lo largo de los días del mes de noviembre.
Próximo objetivo, el Open de Tenis, lo asegura Rita Maestre, portavoz.
Con el objetivo claro, A, de que se mantenga, B, de que sea beneficioso para toda la ciudad, ¿no? Nos hemos dado ese plazo y ese plazo todavía está vigente. No hay anuncios ni novedades al respecto.
El plazo es diciembre. De momento, Madrid será sede de la Copa de Davis dos años.
Y luz verde, Mar García, para el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento, que llega cargado de novedades y que entrará en vigor en la segunda semana de octubre.
Se aplica en toda la ciudad. Las etiquetas de la DGT marcan limitaciones. Se incluyen las motos y también la M30. Rita Maestre, portavoz.
Vamos a un protocolo que tiene de ámbito de actuación el conjunto de la Ciudad de Madrid y no solo dentro de los límites de la M30.
De 4 a 5 escenarios, el primero informativo con reducción de velocidad, a partir de ahí restricción para circular. Según la etiqueta, los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular. Y hay novedades si llegamos al escenario 5 de alerta. José Amador, director de Sostenibilidad.
En el escenario de alerta, que es el más complicado y que no se ha producido nunca en Madrid, los vehículos o eco no puedan estacionar en el ser, únicamente puedan estacionar los vehículos o cero emisiones.
Recuerden, los residentes pueden aparcar en zona SEA, siempre en su barrio. Los coches sin etiqueta, prohibido circular. A partir del escenario 2, comienzan ya las limitaciones, siempre por etiqueta. Se puede aplicar a partir del 8 de octubre.
Bueno, en cualquier caso, la ordenanza de movilidad tiene que ser aprobada ahora por el Pleno. Ángel García.
El PP no ha querido entrar a discutir las enmiendas a una ordenanza que aseguran nace viciada y con serias dudas legales, pero el texto ha seguido su tramitación y la mayoría de Ahora Madrid y el PSOE han acordado dejar fuera de la ordenanza la regulación de los parquímetros para no residentes en los barrios de fuera de la M30 y negocian todavía las condiciones de uso de los patinetes eléctricos, tal y como explica el concejal socialista Chema Dávila.
Que puedan ir por todos los carriles bici, da igual la tipología que tengan, que puedan ir por todas las calles 20 y que puedan ir por todas las calles 30, a excepción de lo que llamamos habitualmente ciclocarriles, que por poneros un ejemplo sería que no pudieran ir por el Paseo del Prado, por el carril que está destinado a ciclistas.
Si hay acuerdo para limitar a 30 kilómetros hora la velocidad en calles de una dirección o de un carril por sentido y también para restringir el tráfico privado en la nueva área de prioridad residencial del centro.
Y nos vamos a detener un instante más en el Ayuntamiento, pero no en este, sino en el que existía ya por el año 1490. Lo cuenta hoy El País. Dice que sus restos han sido localizados en la Casa de la Villa durante las obras que se llevan a cabo para acondicionar el interior del edificio. Se trata de los restos de la sala de audiencias, que según los expertos pudo ser la que utilizaba el Concejo de Madrid para impartir justicia allá por el siglo XV. Ahora la zona se va a recuperar y podrá ser contemplada por los madrileños durante las visitas guiadas por la Casa de la Villa. Después de dotar esa sala de iluminación y ventilación, se podrá contemplar a través de cristales, según el proyecto que se ha presentado a la Comisión Local de Patrimonio.
7 y 24 minutos. Los titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Polución y circulación es el tema que El Mundo lleva a portada, además de abrir la sección de Madrid con este titular. Carmena prohíbe circular también fuera de la M30 en episodios de alta polución. Ahora Madrid endurece su protocolo anticontaminación con un quinto escenario y lleva las restricciones al tráfico más allá de la M30. Los coches más antiguos, sin etiqueta de la DGT, serán los más afectados por las prohibiciones. La razón es más contundente con este titular. Secuestro al coche cuando haya alta polución. Nuevo protocolo de alta contaminación. El 8 de octubre entran en vigor las medidas de calidad del aire que cerrarán la capital a los coches y motos sin distintivo ambiental. En la portada del País y en la sección de Madrid, Eurovegas ya está en Vallecas. 10 casas de apuestas en 250 metros en el distrito de renta más baja de Madrid, donde el número de salones se ha duplicado. Y un apoyo, Madrid dobla casas de juego en 5 años. En ABC hallan restos del Concejo de la Villa, el primer ayuntamiento de Madrid. Los corregidores se reunían en audiencia e impartían justicia en esta sala del siglo XV que tenía hasta un sistema de calefacción por gloria. Y en Madrid Diario este titular. La comunidad estudia saltarse la aprobación de Tres Cantos para llevar a los menores de Hortaleza al Valdés.
Y después de la prensa de Madrid, como cada día, la agenda de la cultura, ya pensando en el fin de semana, con la firma de María José Francisco.
Estrenos para todos los gustos, una trama política y de corrupción en El Reino, una coproducción hispano-francesa cuyo argumento nos va a sonar de mucho. Bien, Searching es la búsqueda de una chica de 16 años desaparecida sin una sola pista policial sobre ella. Finalmente será el padre quien decida buscar entre todos sus secretos que curiosamente habitan en su portátil. Película prometedora es la del director y guionista Paul Schrader y estelar el papel de Ethan Hawke, convertido en el protagonista de El Reverendo, un antiguo capitán del ejército marcado por la muerte de su hijo en Irak. Su ideología radical se enfrentará a la de un activista y su esposa embarazada que aparecen en escena. Intensidad, frialdad, rabia, dolor y mucha pasión perfectamente representadas. Wim Wenders es el encargado de acercarnos el documental del Papa Francisco, un hombre de palabra, recogiendo los momentos más significativos de su mandato. Y también una producción india en la historia de dos chicas que consiguen regentar un taller textil con el sello y el orgullo de Made in India, haciendo precisamente referencia al título de la película. Pasión por la música, la ópera y por Shakespeare. Rufus Wainwright celebra 20 años desde su primera publicación y lo hace con una gira que le traerá a Madrid el próximo 8 de abril en el Teatro Nuevo Apolo. Hoy las entradas salen a la venta.
Estamos llegando a las 7:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Aquí seguimos, en este viernes 28 de septiembre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche,
Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es el tráfico, empezando por la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la M503 a la altura de Pozuelo que genera 2 kilómetros de retenciones entrada a la capital. Tráfico intenso en otros accesos a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles y acceso a la M30, la 42 en Fuenlabrada, Parla y Casarrubuelos, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda, ayer planteó y en la M607 a su paso por Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1, Vallecas y Vicálvaro hacia la A2, Coslada en ambos sentidos y Pozuelo, dirección A6. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido A6 y en Leganés hacia la A42.
Sepamos también cómo amanece el día en las calles de Madrid. Ayuntamiento Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En la M30 calzada exterior está cortado el carril derecho debido a un accidente que acaba de ocurrir. Esto afecta en especial a los que circulan por el nudo sur Puente de Vallecas. Precaución al conducir por esa zona. Ya fue retirado el vehículo accidentado hace unos momentos en la salida de la AM11. Por otra parte, en el túnel de Sor Ángela de la Cruz está cortado el carril derecho sentido Paseo de la Castellana.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 28 de septiembre. Por ejemplo, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta pasada noche, hora española, en su otoño en Nueva York, ha pronunciado el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas que le corresponde como presidente del gobierno de España, donde ha reivindicado el valor del diálogo y de su política migratoria.
Fuimos país de migrantes y de refugiados también. Y por ello no vamos a escapar de nuestros compromisos internacionales. Y si acogemos un barco a la deriva en el Mediterráneo con 630 seres humanos, es tanto porque la legislación internacional lo exige como porque es un imperativo moral al cual España quiere dar respuesta.
Mientras Sánchez sigue en Estados Unidos, otro miembro de su gobierno le suma a la lista de ministros cuestionados. Pedro Duque, el de Ciencia, Innovación y Universidades, asegura que no cometió ilegalidad alguna al crear una sociedad instrumental para comprar sus viviendas. Dice que se lo aconsejaron así, incluso un notario se lo dijo, que está todo en regla y que incluso no cree que la jugada le haya salido muy rentable.
Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad.
Lo que no aparece por ninguna parte son las señas de que Duque pagara el autoalquiler, como dijo ayer. Desde 2015 no aparece en la contabilidad de la empresa que se ingresara dinero por el autoalquiler de las viviendas. A pesar de las explicaciones, pues han surgido las dudas y los agujeros en la explicación del ministro y las voces que piden que comparezca en el Congreso lo van a hacer PP y Ciudadanos, y quienes se preguntan qué pasaría si en vez de ocurrirle a un miembro del gobierno socialista le afectara a alguien de otro partido. Escuchen al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
O sea, la pregunta es, si el señor Pedro Duque fuera ministro del PP o de Ciudadanos, ¿qué diría Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues eso es lo que hay que hacer, lo que diría.
En las últimas horas se habla mucho de elecciones. El propio presidente advertía si los partidos políticos que le apoyan, entre ellos los independentistas, priorizan el conflicto a la cooperación. No quedará otra.
La política es siempre un juego de prioridades. Pero si tú priorizas el conflicto frente a la cooperación, la legislatura en España estará terminada y tendremos que ir a elecciones.
También se sigue hablando de noticias falsas y, otra vez, la vieja historia por parte de la política de controlar a los medios de comunicación. La vicepresidenta Carmen Calvo.
La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos, y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto.
Y esto lo dice la vicepresidenta al final de una semana, en realidad dos semanas, en las que la prensa ha sacado a la luz cuestiones que hacen que el gobierno de Sánchez sea menos bonito. Y en Valencia, así ha reaccionado Francisco Camps, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, al saber que la Audiencia Nacional le ha ordenado reabrir la trama Gürtel para investigarle a él como ideólogo de la financiación ilegal del PP en Valencia.
En cuanto el lunes pasado supe de las grabaciones de la comida de Villarejo y la ministra Delgado, dije, algo me va a caer esta semana.
Eso es lo que ha dicho Francisco Camps, que algo le va a caer. Pues que le van a juzgar en la audiencia como ideólogo de la financiación ilegal del PP en Valencia. Además, en este viernes hay otros asuntos que van a ser noticia, que avanza Ángela Beato.
El presidente del gobierno continúa por Estados Unidos. Hoy viaja a Sacramento, donde se reunirá con el gobernador de California. Hay consejo de ministros, como cada viernes, y en ausencia de Pedro Sánchez, será la vicepresidenta quien presida. En la agenda tienen previsto abordar el Real Decreto Ley por el que se transferirá a las comunidades autónomas la regulación de las licencias de vehículos de alquiler con conductor. La huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, con 64 vuelos cancelados en España, será otro de los temas de conversación. Tendremos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un acto de partido en Andalucía. Carmen Calvo, en el acto de reconocimiento a la mujer guardia civil con motivo del 30 aniversario de la incorporación femenina a la Benemérita, y a Ciudadanos de convención en Sevilla. En Alicante se presenta un nuevo partido político de ámbito nacional con el nombre Tercera Edad en Acción. El INE publica el IPC de septiembre y, por último, hoy se celebra la Noche Europea de los Investigadores, simultáneamente en distintas ciudades europeas desde 2005, y en el que este año participarán 340 ciudades de toda Europa, incluida Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Está comenzando el viernes 28 de septiembre, camino del último fin de semana de septiembre, en este veroño. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este viernes, ambiente soleado en toda la comunidad y simplemente nubosidad de evolución de cara a la tarde, principalmente hacia la sierra, pero nubes sin actividad. Hoy el sol es más protagonista. Y las temperaturas en ligero ascenso, llegaremos a máximas que rondarán en general los 30 grados e incluso se podrían superar ligeramente en localidades de la mitad sur. Esta situación de estabilidad también se prolongará de cara al fin de semana. Pocos cambios térmicos y seguiremos con este ambiente soleado.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y además, a esta hora, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Pedro Sánchez ha demostrado un olfato notable en sus estrategias para alcanzar el poder, pero no ha tenido el mismo acierto a la hora de elegir a sus ministros. En poco más de 100 días, dos de ellos le han dimitido y tiene a otros dos, Dolores Delgado y Pedro Duque, en la cuerda floja. Ayer, el exastronauta tuvo que comparecer para explicarse sobre una sociedad patrimonial con dos chalés. Visiblemente nervioso, sus explicaciones fueron muy poco convincentes. La pregunta es de sentido común. Si no quería tener ventajas fiscales, ¿por qué creó esa sociedad patrimonial? Si no logra dar una explicación coherente, tendrá que dimitir, porque el listón fijado por Sánchez en esta materia está muy alto. Lo sucedido en estos últimos días tiene consecuencias políticas, porque agudiza la enorme debilidad de este gobierno. Ayer en Moncloa hicieron público un comunicado subrayando que Pedro Duque es un ciudadano ejemplar. Tendrá que demostrarlo, porque estamos cansados de afirmaciones que luego son rectificadas y que no hacen más que sembrar las dudas sobre la coherencia y la cohesión de este gobierno.
El comentario en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy el diario francés Le Figaro consagra un artículo al aumento de los precios de alquiler en España. Una segunda burbuja inmobiliaria, se pregunta el principal rotativo en Francia. Un país traumatizado, dice, por el derrumbe de su sector inmobiliario durante la crisis económica, se enfrenta ahora a un incremento de los alquileres que está dejando a muchas familias en la calle, señala, y a que la alternativa sean ideas tan disparatadas como los pisos cápsula de 3 metros cuadrados. Según datos de Eurostat, casi la mitad de la población en España dedica más del 40% de su salario a pagar el alquiler, dice Le Figaro, frente al 28% en la Unión Europea. Y de las últimas noticias del Brexit, destacamos que la Comisión Europea no quiso ayer desmentir que esté preparando un plan B por si no hay acuerdo con el Reino Unido sobre su salida de la Unión. El portavoz comunitario reclamó ayer serenidad, calma y frialdad con las negociaciones y ante la posibilidad de que Londres y Bruselas no sean capaces de encontrar una salida negociada.
De Bruselas a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Casi 9 horas duró la audiencia en el Senado en la que declararon el nominado de Donald Trump a juez del Tribunal Supremo y una de las 3 mujeres que lo acusa de abuso sexual. Ambos dijeron bajo juramento que están completamente seguros de lo que denuncian. Ella, Christine Ford, de que el magistrado se propasó en una fiesta cuando ambos eran estudiantes de secundaria, y él, Brett Kavanaugh, que la acusación es falsa. Incluso dijo que se trata de una artimaña política para evitar que sea ratificado en el cargo, un cargo que, por cierto, es vitalicio y que con su nombramiento consolidaría una mayoría conservadora en la máxima instancia judicial del país. Hubo lágrimas en ambos testimonios y en el caso del juez incluso tensiones con algunos de los senadores que le interrogaron. Ahora la palabra la tiene el Comité Judicial del Senado ante el que declararon. Para empezar, debe decidir si mantiene la votación de hoy para ratificar o no a Kavanaugh. Donald Trump ya ha instado a los senadores a que así lo hagan. Sin embargo, el Colegio de Abogados ha sugerido lo contrario. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
España amanece con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La estabilidad del gobierno, que fue bonito, centra las portadas de los periódicos.
Bueno, tenemos un respiro por ahora en grabaciones. Moncloa.com hace una recopilación de los momentos más gore, dice.
¿Más gore?
Sí, más gore. Más destacados.
Sí, destacados, destacados, sí.
Pero utiliza la palabra gore,
gore,
de la famosa comida. Es lo moderno. Y OK Diario cuenta que Duque, el todavía ministro, disfruta de sus 2 chalets de lujo pese a que su sociedad patrimonial está muerta desde hace 3 años. Eso sí, le ha permitido sumar 151.000 euros en desgravaciones fiscales en 6 años. Pero ahora se abre el frente de la libertad de prensa. Portada del Mundo. El gobierno, acorralado, amenaza ahora con amordazar a la prensa. Y estos sumarios. En plena avalancha de noticias sobre el Ejecutivo, Carmen Calvo afirma que, comillas, hay que regular la libertad de expresión y el derecho a la información, mientras Sánchez denuncia el juego de las noticias falsas. Otro titular, el autoalquiler con el que se excusa Pedro Duque no está declarado en las cuentas de su sociedad. Sánchez ha pedido dimisiones por casos muy parecidos al del ministro de Ciencia e Innovación. Otro sumario, Delgado aplaudió siendo fiscal la red de información vaginal de Villarejo.
ABC dedica su portada a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Titular de ABC, Calvo quiere limitar la libertad de expresión de los medios, y estos sumarios. La vicepresidenta de un gobierno acorralado por los escándalos de Sánchez y varios ministros aboga porque la Unión Europea amordace a la prensa. La nula facturación de la sociedad patrimonial de Duque, con la que gestiona sus casas de Madrid y Javia, siembra dudas sobre su situación fiscal. En La Razón, titular de portada, un gobierno fuera de órbita. El antetítulo, Duque también bajo sospecha, creó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos. Y estos sumarios, las cuentas de la empresa no reflejan el alquiler que el ministro alega que se autopagaba por sus viviendas en Javia y en Madrid. Calvo se apunta a la doctrina Trump para amordazar a los medios. Sánchez rebaja su listón ético para eludir más dimisiones y utiliza la conflictividad en Cataluña como coartada para un adelanto electoral.
Sánchez y unas posibles elecciones es el asunto principal del país.
Titular del País, Sánchez, 2 puntos, comillas, si se prioriza el conflicto en Cataluña, iremos a elecciones. El presidente apuesta por agotar la legislatura, pero la condiciona a la voluntad de diálogo del secesionismo. El PSOE reabre la batalla en la mesa por la reforma de la ley de estabilidad. Y otro titular, el pago del alquiler alquiler de Duque no figura en las cuentas de su sociedad.
Otras cuestiones que podemos destacar esta mañana.
En la portada del País, 5 asesinatos destapan los fallos de la justicia ante la violencia de género. Las denuncias previas no evitaron la muerte de 3 mujeres y 2 niñas en solo 2 días. En El Mundo, padres se enfrentan a Torra en el Instituto del Acoso a Menores del 1 de octubre. El presidente visita el centro para apoyar a los docentes que insultaron a guardias civiles delante de sus hijos. En La Razón, Casado pide penas de 5 años de cárcel por convocar referéndums ilegales. Registra en el Congreso una proposición que obligará al PSOE a posicionarse. Audiencia contra el candidato a Supremo de Estados Unidos. Comillas, creía que Kavanaugh me iba a violar. Me tapó la boca con la mano. En La 2 de ABC, Sánchez a los independentistas. Si priorizan el conflicto, habrá urnas. Paje, por el presidente de Castilla-La Mancha, reprocha a Iceta, el responsable del Partido Socialista en Cataluña, que se entrometa en las causas judiciales.
Sí, porque ha dicho Iceta que ya la prisión preventiva está durando demasiado. ¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
Como decíamos antes, Moncloa.com, los momentos más gore de la comida del restaurante Riancho. OK Diario, el montaje societario ha permitido a Pedro Duque sumar 151.000 euros en desgravaciones fiscales en 6 años. El Confidencial, la pieza secreta que incluye a Delgado y Garzón, las facturas de Villarejo. Así cobró 7 millones por frustrar una extradición a Guatemala. El Independiente, Iglesias aprovecha el bache del gobierno y presiona para que entre Podemos. El Español, Pedro Sánchez se tambalea y habla ya de motivos para convocar elecciones. Y el Diario.es, el plan del PP para tumbar el proyecto económico de Sánchez, impedir una votación del Pleno del Congreso.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, titular de su editorial principal, deterioro general, y dice: el gobierno, que nació de una moción de censura contra Mariano Rajoy amparada en la exigencia de ejemplaridad, está experimentando un acelerado deterioro que le impide desarrollar sus funciones con un mínimo de estabilidad. En este contexto, dice más adelante, inquieta que Calvo llame a limitar la libertad de prensa. Editorial de ABC, la ley mordaza de Carmen Calvo, y dice: tras la toma de Radio Televisión Española y las amenazas judiciales a medios como ABC, el gobierno aboga por intervenir la libertad de expresión. El otro editorial se titula: el IPC de las pensiones hipoteca el futuro. El editorial principal de La Razón se titula: resistir no es gobernar, y dice: no se pide un plus de probidad al actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, sino un mínimo de sentido de la responsabilidad en la gestión de los intereses generales. En El País, editorial principal: contra el mundo. Estados Unidos demuestra en la ONU que está más aislado que nunca. El otro editorial se dedica: adictos a las pantallas.
Artículos de opinión, frases que buscan mármol que hay que apuntar esta mañana, Javier.
En El Mundo, en su columna Nada por Escrito, titulada hoy Pedro Duque de la Luna, Emilia Landaluce escribe: el problema es que antes de Duque ya dimitieron Moix y Soria. El histerismo generalizado no solo castiga a los culpables. En ABC, en su columna Tiempo Recobrado, titulada hoy Ser y Debe Ser, Pedro García Cuartango escribe: existe una diferencia entre el alto listón ético establecido por las fuerzas políticas y las conductas reales de sus líderes. En El País, Ramón Lobo titula su análisis El camarote de Downing Street y escribe: un segundo referéndum sobre el Brexit no sería una repetición. Lo que se pide es una consulta sobre el acuerdo final o el no acuerdo. Que los británicos tengan la última palabra.
Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas.
La imagen de la portada de La Razón es una serie de 4 fotos de Pedro Duque, el ministro de Ciencia e Innovación, con diferentes gestos durante sus explicaciones acerca de su sociedad patrimonial y sus 2 casas de Madrid y Javia. Se mostró nervioso e inseguro, dice el pie de foto. En El Mundo, también la imagen es de Pedro Duque con un gesto de fastidio. El ABC utiliza en su portada una foto de Carmen Calvo durante una intervención en el Congreso en una sesión de control con el tema de limitar la libertad de expresión de los medios. Y en El País, la foto es de Christine Blasey Ford, la profesora de California de 51 años que acusa de abusos sexuales a Brett Kavanaugh, el candidato de Trump al Tribunal Supremo. Foto en el momento del juramento, con la mano derecha levantada en el Senado norteamericano.
Y te quedan los salmones.
Carlos Torres en expansión va a ser el nuevo presidente de BBVA. Comillas, hay mucho talento en BBVA para elegir al consejero delegado. En 5 días, Fomento tiene 9.000 millones por ejecutar en el corredor mediterráneo hasta 2021. El economista, la firma de Pedro Duque, suma desde 2005 una devolución fiscal que supera los 72.500 euros. Diarioabierto.es, Telefónica negocia alianzas con plataformas similares a la suscrita con Netflix. El fútbol, clave para dar más visibilidad a las ofertas.
De Madrid a Barcelona, le damos visibilidad al puente radiofónico todas las mañanas, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Cómo llevas la mañana?
Pues la verdad, bien, hemos llegado al viernes.
Al viernes, no está mal.
Es un primer objetivo conseguido.
Y no eres ministro, con lo cual estás más tranquilo. Los independentistas no van a dejar caer al gobierno de Sánchez. Es lo que se dice esta mañana en Barcelona.
Eso es lo que dice Crónica Global. Este medio informa que hay una conjura para evitar este adelanto electoral. Si lo de Pedro Sánchez era una amenaza, pues parece ser que no, que sus socios quieren llegar hasta el final, valoran el cambio de lenguaje, también estos pequeños acuerdos puntuales, y esto ha sido posible, pues parece que gracias a que se están orillando a los del sector duro de Puigdemont. Sí. Por cierto, Juan Pablo, tenemos fecha para el partido de Puigdemont, el 27 de octubre se presenta.
La crida.
Y el primer congreso, ¿sabes cuándo?
¿Cuándo?
El 6 de diciembre, el día de la Constitución.
Ah, amigo, la crida por la República, el nuevo partido de Puigdemont. Bueno,
exactamente.
¿La tensión dónde sigue, a pesar de todo?
Pues en la calle, y mañana hay dos manifestaciones convocadas en Barcelona, no es broma, una a favor de la actuación de la policía del 1 de octubre y los otros en contra. Iban a coincidir, el Departamento de Interior ha tenido que modificar recorridos y están alertas por posibles incidentes.
Y la Asamblea Nacional prepara una lista de empresas, ¿no?
¿Esta qué te suena, esto de las listas de buenos, malos? Ellos dicen que no, ¿eh?
Me suena mucho tiempo, del siglo pasado.
Ellos dicen que lo que van a hacer es fomentar una realidad económica que trabaje a favor de negocios alejados, dicen, de las decisiones políticas que perjudican a Cataluña. Pero en fin, que la web está a punto de salir y que las empresas que se consideren republicanas se puedan inscribir.
3 telegramas. Ábalos convence en Barcelona.
A los empresarios, a los más de 1.500 que fueron. El gobierno dice que no se lo cree mucho esto de que el corredor mediterráneo sea efectivo el 2021. Por cierto, Quinto Rano fue, dio plantón
al ministro de Fomento, sí.
Sí, oficialmente por motivos de agenda, pero el Nacional destapa que fue porque a él no le dejaban hablar. Por tanto, no se presentó allí.
¿Y el PP de Barcelona, que teme las municipales?
La Vanguardia lo explica con todo detalle. Esto de que Pablo Casado diga que se tienen que presentar no lo ven nada claro, porque esperan que aún haya un margen para integrarse en la plataforma de Manuel Valls. En fin, el pánico, yo diría que ha empezado a saltar cuando ha corrido la idea, la noticia, el rumor de que se integrará también con Manuel Valls el exministro Josep Piqué.
Terminamos con otra polémica.
Bueno, polémica de verdad, ¿eh?
Sí.
La del escudo del Barça.
¿Qué pasa?
Pues se ha presentado, se ha eliminado el acrónimo FCB, Fútbol Club Barcelona, y ya todo el mundo, pues que sí, que si no. En fin, Juan Pablo, que sería una buena idea, seguramente, si fuera una cortina de humo para dejar de hablar de los resultados y del rendimiento deportivo, ¿verdad?
Que tengas un buen fin de semana, hoy juega el Español aquí en Madrid con el Rayo, apúntatelo. Rafa Ribot, que te vaya bien, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, 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 adiós. Antes de lo del fútbol, el paseo diario con las manos en los bolsillos, la imagen del día de Javi Gómez.
Espero que nunca se te escapara algún improperio a la hora de la merienda, Colmenarejo, porque te iba a costar ser ministro entonces. Yo os dejo a los que sabéis hablar de si un ministro tiene que dimitir. A mí me interesa otro terreno, el listón moral que le hemos plantado al personal. Alguien dijo que había gente pura. Y alguien se lo creyó, y las consecuencias de la chorrada las vamos a pagar todos hasta que no quede ni un político en su sillón. Pero este comentario va de estampas, y hoy escrutaba yo a los padres que llevaban a sus hijos al colegio. Me he apostado 5 minutitos en la puerta, tras dejar al mío, a mirarles a todos fijamente. Algunos sospechaban, sí, pero yo persistía en el experimento. ¿Serán fieles a sus parejas? ¿Tendrán sociedades instrumentales? ¿Hacen trampas al póker? ¿De verdad acompañan a sus hijos con ilusión al colegio? ¿Todos sus amigos son buenas personas? Me ha sido imposible adivinarlo, Colmenarejo. Solo me he ido caminando al coche, pensando que los humanos somos imperfectos y por eso nos dotamos en el pasado de unas reglas sociales que nos mejoran, de unos límites. Se llaman sociedad y yo nos prefiero así, imperfectos e impuros. ¿Sabes qué? que a los otros no me los creo.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Por dónde empiezas, Laura Cabrera?
Bueno, pues antes de hablar del derbi, que es lo que todos nuestros oyentes seguro están esperando.
¿Hay derbi este fin de semana?
Hay derbi mañana, sí, en el Bernabéu, Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un partido que llega más igualado de lo que muchos esperábamos, y me incluyo, hace tan solo una semana.
El tercero visita al segundo.
Efectivamente, y el segundo se puede poner segundo.
O primero.
O primero, sí, fíjate. Dependiendo de lo que haga el Barcelona.
Tú fíjate.
Pero antes hay que hablar del Getafe, porque es que...
Buen puntito.
Sí, es que cerrábamos ayer la sexta jornada, hoy empieza la séptima, una semana donde no para el fútbol, y la cerrábamos ayer, esa sexta jornada, con el empate del Getafe en Mendizorroza ante el Alavés. Un empate que, bueno, sabe a poco tal y como se produjo el partido, porque se adelantaron los azulones, los madrileños, con gol de Amano, sin polémica. El público se quejó porque el pase de gol pudo parecer un control de Mata con el brazo. Y decíamos, amargo porque Caleri igualaba la contienda ya en el tiempo de prolongación y prácticamente en la última jugada de partido. Es un valioso empate, eso sí, en un campo siempre complicado, pero Amat, después del partido, en los micrófonos de la televisión, se lamentaba de haber perdido dos puntos en los minutos finales.
Sí, nosotros ya sabíamos que no iba a ser un partido fácil y sabíamos lo que vamos a encontrarnos aquí, y nos hemos adelantado en el marcador. Al final no pudo ser, nos empataron en los últimos minutos. De la última jugada, que siempre nos cae con 5 minutos o 9, pero nada, ya crecimos el próximo partido.
Ayer también victoria del Betis 0-1 en Montilivi ante el Girona, y el Valladolid ganaba 2-1 ante el Levante. Primera victoria para los vallisoletanos. Y de la sexta a la séptima jornada de Liga, hoy comparece el Rayo de nuevo en Vallecas. La Comunidad de Madrid volvió a dar el ok tras recibir el visto bueno de la Dirección de Obra y de la Policía para la apertura del estadio. Llega un buen Español con buena racha de resultados y en puestos europeos. Los franjirrojos, con la baja de Lustondo, buscan la primera victoria en Vallecas. Michel espera que sea ya.
Ansiedad, necesidad, llámalo como quieras, lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente, que el ambiente de Vallecas vuelva a ser el que todos necesitamos, y eso pasa porque nosotros les demos ese primer impulso para que estemos todos juntos y sumando hacia adelante, y para eso nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados para competir aquí en la categoría, y necesitamos en casa hacer un gran partido.
El partido será a las 9, desde las 8 y media lo contamos en el 106 de la frecuencia modulada. Y mañana llega el derbi Real Madrid, sin Isco y sin Marcelo. La buena noticia para Lopetegui es la recuperación de Carvajal, dinámicas opuestas. El Madrid goleado en Sevilla, el Atleti 3 victorias consecutivas. Si ganan los rojiblancos, pueden asaltar el liderato. Además, la estadística dice que el Atlético no ha perdido en las últimas 5 visitas al Bernabéu, con 3 victorias y 2 empates. Ayer en el partido de la una opinaban 2 exjugadores, José Emilio Amavisca y José Mari.
Yo soy de la opinión de que de las derrotas se aprende, ¿no? Y el Real Madrid ya era visto que si no sales al 100% en cualquier partido en esta liga, te pueden pasar por encima. El Atlético es un gran equipo y en los últimos años nos está costando mucho ganarlo.
A ver, yo creo que es un arma de doble filo. Una derrota tan abultada puede ser que salgas enrabietado, o puede ser que salgas con más nervios de la cuenta, sobre todo jugando en el Bernabéu, un partido tan importante como es contra el Atlético.
Hablamos de baloncesto. El Movistar Estudiantes se quedaba fuera de la Liga de Campeones de la FIBA tras perder por 15 puntos en casa, 69-84, ante el Torun polaco. Y la selección española de baloncesto juega esta noche a las 9 ante Canadá, los cuartos de final del Mundial Femenino. Es el último escollo para acceder a las medallas. Lucas Mondelo, seleccionador.
Que podemos ganarle a casi cualquiera, pero también sabemos que casi cualquiera nos puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel. Lo que está hecho bien y mal ya es historia, y bueno, es volver a jugar otra final. Ahora mismo Canadá está muy fuerte y nosotros no podemos mirar a Canadá. Sabemos cómo juegan, sabemos su físico, que además le da una ventaja muy grande. Nosotros tenemos que pensar en mejorar nosotros, y te aseguro que daremos un paso más. ¿Será suficiente? Pues lo veremos el viernes.
Además, arrancaba ayer la Liga ACB, la Liga de Baloncesto. Victoria del Barcelona ante el Gran Canaria por 98-78.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El derbi se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 8 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Modric para Benzema, triangulando, le pega a Karim.
Tanto a Karim para la posición de Vitor.
Desde Santiago Bernabéu, todos los detalles, la previa, el partido y los protagonistas. Vive el Derbi de Madrid en el Partido de la Onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Esta en San Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700 títulos.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al comienzo de este viernes 28 de septiembre. Dicen los del tiempo que todavía tenemos un día de verano. Superando los 30 grados, el veroño no abandona. Ahora mismo, eso sí, las temperaturas son un poquito más frescas. Y es que estamos en otoño, camino ya de octubre. 16 grados en la capital, 14 en la zona sur, 13 en la sierra. Amanece y para algunos, si se sientan hoy en el Consejo de Ministros, debe ser uno de los peores momentos del día. A ver a quién le toca salir hoy en los papeles. Bueno, a ver a quién le toca salir hoy colgado en la red. Será por eso que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha rescatado la clásica idea de regular la libertad de expresión de prensa o de información, de acotarla, de someterla de alguna manera. Ahora le llaman fake news, noticias falsas, pero las mentiras no hace falta buscarlas en lo publicado porque existen por sí solas. La vicepresidenta propone regular porque dice, claro, es obvio que no vale todo.
La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos. Y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales, no lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto.
Y como no vale todo, para eso está el Código Penal, unas reglas que nadie debe saltarse y que afectan a cualquier ciudadano, también al periodismo, por supuesto que sí. Tampoco el periodismo del que no hay que hablar tanto, y menos cuando el gobierno se ha sometido al escrutinio del ojo público y le están saliendo orzuelos todas las mañanas. No debe saltarse el periodismo las reglas, tampoco el periodismo. Pero es que al poder le sale un orzuelo, dice, voy a ver si encuentro cómo evito que me vuelva a salir otro. Sin periodismo no suele haber democracia que se sostenga, y quien tiene el poder debe aguantar lo que le corresponda. Y si hay noticias falsas, pues no hay más que irse al juzgado o esperar a que los lectores o oyentes abandonen a quienes mienten. El gobierno está sometido a un golpeo constante, el gobierno que fue bonito, sobre todo, y ya tiene unos cuantos moratones, porque el listón que puso el presidente hace que sea noticia que un ministro, por comprar sus viviendas a través de una sociedad patrimonial, con la que se pagan impuestos de otra manera, esté en cuestión. De otra manera que las personas físicas, es decir, se compra la vivienda. Y es legal, sí, es legal. Aunque hoy se está informando esta mañana, insiste OK Diario, que el montaje societario le ha permitido a Duque sumar 150.000 euros en desgravaciones fiscales en 6 años, o dice el economista que desde 2005 Duque suma desde 2005 una devolución fiscal de 72.500 euros. Son los datos que se están publicando esta mañana. Ese listón lo puso Pedro Sánchez en 2015 cuando le preguntaron por los ingresos de uno de los fundadores de Podemos, Monedero, a través de una sociedad instrumental. Esto dijo Sánchez, secretario general del PSOE, en 2015.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
El problema no es la sociedad instrumental de Duque, es esta frase. Ese es el listón que puso Sánchez y que ahora le cae encima al ministro Duque de Ciencia, Innovación y Universidades, que confirma cómo compró con una sociedad sus viviendas.
Sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver, me da todo su apoyo y que sigue esperando que bueno, pues que trabaje en el gobierno. Sí, he sido absolutamente escrupuloso 100% en que la sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. En su momento el gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja y nos pareció que los asesores nos decían que esto es lo que había que hacer. Y después, luego costaba muchísimo también deshacerlas, queríamos deshacerlas. Así que pues no lo hemos deshecho nunca. Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones, todos los años firmamos las cuentas.
Hay un agujero negro, hablando del espacio, que es la profesión de Duque, en su relato, que es que en las cuentas de la empresa no consta que se haya pagado alquiler alguno por la vivienda, el autoalquiler, que no hay facturación alguna que conste en la actividad de la empresa, aunque él ha dicho que la autoalquilaba. Así lo explicaba ayer. No hay movimientos en los últimos 3 años. Duque vivía fuera de España y compró así los inmuebles. Es legal, pero aquí el problema, además de los agujeros negros de la explicación, es el listón puesto por el presidente y la manera de funcionar de esa sociedad pone en un serio aprieto a este ministro y deja dudas con esto del autoalquiler. Dice que no la usaba para eludir impuestos, pero que no consta que no usaba la sociedad. No consta lo de los autoalquileres de la sociedad patrimonial, que él ingresaba dinero personalmente en la empresa. No aparece. Duque se ha puesto en la lista de ministros tocados, además de los hundidos, que van ya un par de ellos. El caso de Duque ha mandado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en segundo plano después de no decir la verdad sobre su relación con el excomisario Villarejo. Y es un problema de verdad, volviendo a lo de la vicepresidenta del gobierno. Verdad a la que se somete el ministro Duque con sus explicaciones sobre para qué tenía la sociedad patrimonial. La vicepresidenta hablaba de noticias falsas. Y no decir la verdad, que no las noticias falsas, se está llevando por delante a los integrantes del gobierno que llegó con la etiqueta de bonito y ahora tiene monatones y orzuelos. No es un problema de la información o de las noticias, es un asunto de verdad o mentira, o de posverdad, porque hemos venido a limpiar pero estamos ocupados en resolver nuestra manera de decir la verdad. Esta semana ha sido otra horrible para el presidente Sánchez, pero ha estado en Nueva York, en el otoño en Nueva York. Sus obligaciones de presidente del gobierno así le han llevado a la capital de los rascacielos. Y desde que se publicó lo de su plagio, que él niega, no ha parado en estas 2 semanas. En Nueva York, en esta estancia otoñal en Nueva York, ha culminado con la intervención del presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Ha defendido su política migratoria, ha hablado de lucha contra el terrorismo internacional y también ha hablado de nacionalismo.
Este tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes. Es el momento de forjar, como dijo el secretario general en su intervención, un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad, no solo de escuchar al otro, que por supuesto es importante, sino de entender el porqué de sus razones.
Antes de esta intervención, esta pasada noche, en la Asamblea General de Naciones Unidas ante el plenario, en una entrevista con la agencia Reuters, Sánchez dejaba claro que el problema fundamental de España es el proceso independentista y anunciaba elecciones si el conflicto en Cataluña así lo indica.
La política es siempre un juego de prioridades, pero si tú priorizas el conflicto frente a la cooperación, la legislatura en España estará terminada y tendremos que ir a elecciones.
Ni siquiera los presupuestos, lo que condiciona y marca el paso es el independentismo que ha permitido que este gobierno lo sea con sus votos. Esa dependencia es un plus de peligrosidad para Sánchez, que Sánchez reconoce, y a eso añade otra semana de tormenta y convulsión diaria. Se está contando esta mañana en Cataluña, lo hemos informado en la conexión habitual de las 8 menos 10 con Barcelona, está contando Crónica Global que los independentistas no quieren dejar caer el gobierno Sánchez. Dicen que han cambiado el tono, que hay otra comunicación con el gobierno de la nación y que a partir de ahí pues que no les interesa para nada que la legislatura se acorte y haya un cambio de gobierno que les pueda perjudicar a los independentistas. Por lo demás, el gobierno de Sánchez aprueba el decreto, o por lo menos está previsto, que regula otra vez la situación entre el taxi y las VTCs. Dos maneras distintas de ofrecer el mismo servicio porque tienen reglas del juego diferentes. Y no va a ser fácil contentar a las dos partes, de tal forma que habrá conflicto, seguramente pase lo que pase, salvo que se establezca un sistema de convivencia y un acuerdo que a estas alturas parece muy complejo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Alcorcón, David Cerráez y Ángela Beato. La Audiencia Nacional ordena reabrir una pieza del caso Gürtel contra Camps.
Quiere investigar las adjudicaciones que el Partido Popular Valenciano hizo a la trama después de que Ricardo Costa señalara a Francisco Camps como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación.
El director del Centro Nacional de Inteligencia hace autocrítica sobre el 1 de octubre.
Félix San Roldán ha señalado que el trabajo que realizaron los servicios de inteligencia antes y durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña resultó útil y se ha mostrado convencido de que hay cosas que se podían, dice, haber hecho mejor.
El presidente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, defiende el último barómetro.
José Félix Tezanos considera que las críticas recibidas responden, dice, a la vieja cultura de matar al mensajero. Subraya que los cambios introducidos buscan la transparencia y está dispuesto a acudir al Congreso a ofrecer explicaciones.
Cancelaciones de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.
La aerolínea ha suprimido en España 64 vuelos de los 158 cancelados en territorio europeo. Los aeropuertos de Valencia, Alicante y Palma serán los más afectados por los paros. Ryanair asegura que operará el 90% de los 2.400 vuelos previstos.
La Dirección General de Tráfico propone una reforma del carné por puntos.
Usar el móvil al volante restaría 4 o 6 puntos frente a los 3 actuales y no llevar cinturón supondría perder 4 puntos, uno más que ahora. Reducir la velocidad en vías secundarias y aumentar los radares son otras medidas pensadas para rebajar la siniestralidad.
El corredor mediterráneo encara su recta final.
Ante unos 1.400 empresarios y profesionales de toda España, el ministro de Fomento ha asegurado que se está impulsando el proyecto para que la conexión ferroviaria entre Algeciras y Francia en ancho estándar esté finalizada y entre en servicio en 2021.
Asesinada a cuchilladas una mujer en el municipio malagueño de Torrox.
Horas después del crimen ha sido detenido su actual compañero sentimental, un hombre de 46 años, como presunto autor de la muerte. Tenía una orden de alejamiento dictada este año por coacciones y amenazas a la víctima.
Detenido en Salamanca, el fugitivo español más buscado por Europol.
Esteban Vacas García, de 49 años, estaba en busca y captura por violar a la hija de su pareja sentimental cuando esta era menor. Se ocultaba en la vivienda de unos familiares escondido en un habitáculo bajo la encimera de la cocina.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Ya a las puertas del fin de semana tenemos una jornada de viernes por delante muy soleada, ambiente estable y temperaturas en ligero ascenso. Las máximas en general rondarán los 30 grados, incluso podrían superarse ligeramente en puntos de la mitad sur. Y ese ambiente soleado, estable, simplemente con algo de nubosidad de evolución, nubes altas, principalmente hacia la sierra, continuará también de cara al fin de semana. Esperamos un fin de semana muy tranquilo, con mucho sol y con temperaturas que prácticamente no van a sufrir cambios.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe cerraba la sexta jornada con empate en Mendizorroza ante el Alavés. Un gol de Amat adelantó a los azulones, pero Caleri igualó la contienda en el tiempo de prolongación. De la sexta a la séptima jornada de Liga, hoy comparece el Rayo de nuevo en Vallecas. La Comunidad de Madrid volvió a dar el ok tras recibir el visto bueno de la Dirección de Obra y de la Policía para la apertura del estadio. Llega el Español en una buena racha de resultados. El partido a las 9 de la noche desde las 8 y media en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid. Mañana el gran derbi. Real Madrid Atlético, si ganan los rojiblancos, pueden asaltar el liderato de la Liga. Esta mañana últimos entrenamientos de los dos equipos y comparecencias de Julen Lopetegui y Diego Pablo Simeone. Y en baloncesto, el Estudiantes cayó eliminado ayer en la Liga de Campeones de la FIBA tras perder en casa por 15 puntos ante el Torun de Polonia. Y la selección española de baloncesto juega esta noche a las 9 ante Canadá los cuartos de final del Mundial Femenino. Es el último escollo para acceder a las medallas, a la lucha por las medallas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 13 minutos, el tráfico. Empezando por la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tres accidentes complican la conducción en la red de carreteras madrileñas. Uno en la 2 en Torrejón de Ardoz origina 5 kilómetros de tráfico lento dirección Zaragoza. Otro en la M40 en la zona de Coslada ocasiona densidad circulatoria hacia la 2. Y el tercero en la M503 en Pozuelo genera 3 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Tráfico intenso además en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles y acceso a la M30, la 42 en Fuenlabrada, Parla y Casarrubuelos, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección a 1, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, Villaverde dirección a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Pozuelo sentido a 6. Retenciones por último en la M50 en Rivas Eibar hacia Madrid, dirección A2, Leganés hacia la A42 y Alcorcón y Boadilla, sentido A6.
Sepamos también la circulación en el centro de Madrid, las calles de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Continúa en la M30, en la calzada exterior, cortado el carril derecho a causa de un accidente. Precaución a los que conducen por el nudo sur, puente de Vallecas. Por otra parte, en el túnel de Sor Ángela de la Cruz está cortado el carril derecho, sentido Paseo de la Castellana. Recordamos que ya se restableció la normalidad en la circulación por la calle de Arturo Soria.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos también el resto de la crónica de Madrid a esta hora. ¿Por dónde empezamos a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues a esta hora, desahucio en Lavapiés. A las 9:30 de esta mañana está previsto el desalojo de otra familia más del número 11 de Argumosa, un edificio que ha sido comprado por un fondo buitre, Loli Jurado.
Hablamos del desahucio de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años y sus dos hijas de 27 y 28, que ya se paralizó a primeros de julio y una segunda vez a finales del mismo mes como consecuencia de la presión social, según la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés. Hoy también podría resultar fallido porque, según los convocantes de la protesta, la ONU ha exigido la paralización hasta que no se garantice una alternativa habitacional. Marisa es portavoz de la Asamblea.
Imaginaos cómo es la vida cuando la tienes puesta en cajas esperando que te echen dos veces al mes y esta es la tercera en el último trimestre. Nos tranquiliza la orden de la ONU porque tiene que ser, es una resolución que tiene que ser automáticamente acatada por la jueza. Otra cosa es que no lo haga. Entonces, por una parte deberíamos estar tranquilas, por otra es el tercer lanzamiento para Pepi. Entonces, así no se puede vivir como os podéis imaginar.
Pepi queda a la espera de lo que ocurra, dicen sus vecinos, que está destrozada.
Está fatal. O sea, en estos momentos ella tiene bastantes problemas, tanto psicológicamente como físicamente. Ella está que no da, o sea, hay momentos en que le hablas y te contesta mal porque no sabe qué hacer. Ella se ve tanto como todos nosotros nos vemos en la calle.
Y ya es oficial, Madrid será la sede de la Copa Davis, al menos los próximos dos años. Comunidad y ayuntamiento han ido de la mano en este asunto para favorecer que la cita deportiva se quedará aquí en la capital.
Un acontecimiento deportivo internacional que, según estimaciones, podría generar un impacto económico de unos 240 millones de euros. El presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón, celebra la noticia, consecuencia de la colaboración institucional, como apostilla Luis Cueto, coordinador de la alcaldía.
Hombre, yo creo que es un auténtico lujo que la Copa Davis al final venga a Madrid, no solo un año, sino dos años.
Yo creo que esto convierte a Madrid en la capital mundial del tenis, por lo menos durante los dos años que arranca, en la que confluirá uno de los másters más importantes, el Open, en mayo, y este nuevo formato de la Copa Davis de todas las 20 naciones que van a competir en Madrid, en la Caja Mágica, que se convierte en la catedral del tenis.
Participantes y público encontrarán un Madrid con el aire más limpio. El ayuntamiento aprueba el reformado protocolo anticontaminación que entrará en vigor la segunda semana de octubre.
Apuesta por el etiquetado de la Dirección General de Tráfico, incluye las motocicletas, adelanta los escenarios y se extiende a toda la ciudad. También pasa por la creación de un nuevo escenario, el cuarto, y la prohibición en el quinto de aparcar en la zona SER a los vehículos eco. Solo se permitirá a los cero emisiones. Maestre, portavoz del ayuntamiento.
Nos vamos al criterio de la calificación medioambiental, de la etiqueta medioambiental de la DGT, como ya anunciamos hace unos meses. Y por último, que este protocolo extiende las medidas al conjunto de la ciudad de Madrid, donde se concentran los mayores niveles de polución, es en el centro de la ciudad, pero eso no significa que fuera no existan.
La actualidad del día pasa de nuevo por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se esperan cancelaciones de vuelos y retrasos con motivo de una jornada más de huelga en la compañía Ryanair.
La aerolínea irlandesa ha cancelado para hoy 64 vuelos con origen o destino España por la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros. La cifra de cancelaciones en nuestro país supone el 40% del total de todos los vuelos cancelados en Europa.
Y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto Ley por el que se transferirá a las comunidades autónomas la regulación de las licencias de vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC.
La Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor ha desconvocado la manifestación prevista para las 11 de esta mañana. Prefieren esperar a la aprobación del decreto y analizarlo detenidamente para decidir el siguiente paso. Pero ayer varios miles de ellos se manifestaron en contra del decreto ley porque temen que les perjudique, mientras los taxistas lo aplauden.
Pues veamos cuál es el ambiente en la espera a este decreto que vuelve a cambiar la regulación en este sector, que afecta a los taxistas y afecta a las VTC. Gloria García Talavera, buenos días.
Hola, buenos días desde la plaza de Lebazquibi con un conductor de VTC que ha seguido trabajando, como decíamos, a la espera de conocer lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros. Ayer salía a la calle con muchos compañeros para reclamar que el Consejo de Ministros reflexione y que no deje en la calle a 15.000 personas que pueden quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Dicen ellos, porque si las transferencias de esta regulación se pasan a las comunidades autónomas, estas podrían pedir una segunda licencia para desarrollar esa actividad, y esto implicaría que se podría aplicar lo que tanto han pedido los taxistas, una licencia VTC cada 30 taxis. Eso sí, se habla de un periodo de transición de 3 a 5 años, y aquí estoy con Daniel Garrido, que todavía no se ha ido a dormir, trabaja de 5 de la tarde a 5 de la mañana, tiene 29 años, lleva poco con la plataforma Cabify, y nos quería también contar cómo es su experiencia. Buenos días, cuéntenos.
Hola, buenos días. Pues mire, mi experiencia está siendo bastante buena con la empresa, ya que tengo buenos compañeros y el trabajo, la verdad es que nos facilita mucho el poder salir a la calle, conocer gente nueva y tener un puesto de trabajo digno.
Antes, como mozo de almacén, ganaba 800 euros, ahora me dice unos 1.000 euros por trabajar aproximadamente 12 horas al día, 6 días a la semana, solo descansan uno. Es un trabajo muy exigente, hay que llegar a un mínimo de facturación.
Sí, bueno, es un poquito exigente por a la hora de la vestimenta, que estamos bastante contentos con ello, ya que damos un ejemplo al cliente de higiene, sobre todo un vehículo limpio, y sobre todo el conductor que esté bastante, bastante limpio. Y sí, tenemos una exigencia de un mínimo de facturación de 3.800 euros, que es un poquito complicado llegar, pero bueno, yo creo que con horas de trabajo y con bastante esfuerzo se llega fácilmente.
Por cierto, ¿qué tal la convivencia a la hora de conducir en las mismas calles que los taxistas?
Está siendo un poquito complicada, ya que hay varios insultos, amenazas. A varios compañeros les han pinchado las ruedas, les han roto cristales. A mí en especial no he tenido muchos inconvenientes, excepto una semana que intentaron, entre dos taxistas, intentaron echarme de la carretera, pero hay algún insulto que otro. La verdad es que está siendo bastante tranquila la convivencia.
Pues veremos qué es lo que decide el Consejo de Ministros en el día de hoy y cómo se regula el nuevo sistema para que las comunidades autónomas, si es que se cumple la previsión que hay, pues tengan en su mano la emisión de esas licencias para regular el sector del taxi y de las VTC. Lo dejamos ahí, Gloria García Talavera, que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Las 8 y 22 minutos, de paso nos vamos al intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rocío Ruiz, Diario La Razón. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que estábamos hablando ahora mismo del conflicto de las VTCs y del taxi. Rocío, otro conflicto, los hoteleros y los pisos turísticos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. A partir del 8 de octubre entra en vigor el nuevo protocolo. Ah, perdón, estaba comentando el protocolo anticontaminación, bebés.
No, no, decía lo del conflicto de los de los hoteles y los pisos turísticos, ¿no?
Pues sí, efectivamente ahí hay un conflicto con los pisos turísticos porque, y de hecho hoy precisamente concluye el periodo de presentación de alegaciones al Pleno Especial de Regulación del Hospedaje que ha hecho Carmena. Entonces es un plan que realmente no contenta a nadie. Y que lo que revela es la dificultad para regular una cuestión como esta, como pasa con la guerra del taxi, ¿no? Entonces, este plan no contenta a nadie porque los hoteles, por un lado, las viviendas de uso turístico ha presentado más de 300 alegaciones. Y por otro lado, tenemos que los hoteleros también han presentado numerosas alegaciones y quieren incluso, de hecho, la completa prohibición de las viviendas de uso turístico de la Alameda Central y que solo se mantengan las que están legalizadas. Sí. Entonces, por un lado, tenemos que el ayuntamiento quiere regular. Por otro lado, está el decreto de regulación de estas viviendas que está pendiente de la comunidad autónoma. Y por otro lado, tenemos también al gobierno central que quiere cambiar la ley de arrendamientos para unificar la legislación en toda España, que por otra parte yo creo que sería lo deseable, ¿no? Ahora, no tener 17 leyes diferentes o 17 regulaciones diferentes como pasa, por ejemplo, con la educación.
O va a pasar con las VTC si no lo remedia el Consejo de Ministros porque va por ese camino. Ahora te pregunto por el protocolo anticontaminación, pero Ferran, los candidatos de los municipios de Madrid que no son la capital, ¿estás tú pendiente de eso?
Sí, bueno, estamos pendientes de Madrid y de los municipios de alrededor, ¿no? Parece que antes del 12 de octubre, Sigma 2 ya le va, que está haciendo la macroencuesta esta de candidatos del PP, a la que ya hemos hecho referencia en alguna ocasión, va a entregar sus resultados antes de ese 12 de octubre. Y hay 5 finalistas para la comunidad y el ayuntamiento, nos dicen. La exministra Tejerina, la exministra de Agricultura, Manuel Pizarro, Martín Salveida, Garrido y Javier Maroto, el exalcalde de Vitoria, que ha entrado ahí en la pugna con fuerza y que se habla mucho de él en los últimos días.
¿Ah,
Pizarro,
sí?
Por otro lado, parece que es autodescartado, ¿no?
Sí.
Es interesante, las personas que estuvieron en el debate del estado de la ciudad el martes en el ayuntamiento en Cibeles pillaron una conversación entre Matías Almeida y Garrido en el que estuvieron largo tiempo hablando precisamente de Javier Maroto. O sea que yo lo pondría en el punto de mira porque podría ir tanto a la CAM como al ayuntamiento. Y sobre los municipios que decías, no hay mucha información porque el PP en esto está intentando que no se conozca nada, pero hay algunas cosas que se saben. Parece que Susana Pérez Gislán no va a repetir en Pozuelo y están pugnando Yolanda Estrada, que es concejal, el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, y también, atención, a Rafael Catalá, el exministro de Justicia, efectivamente. Parece que en Las Rozas tampoco va a repetir el alcalde, José de la UD. Aquí no hay, de momento, ninguna quiniela. Y también hay muchas dudas, muchísimas, con David Pérez en Alcocor. Recordemos que David Pérez estaba enfrentadísimo a la dirección del PP en la época de Cifuentes. Ahora podría salvarse porque tiene mejor relación con el nuevo PP, pero no está nada claro y hay muchísimas dudas sobre su futuro. Pero sobre los municipios, el mutismo en el PP es absoluto, es muy difícil conseguir información.
¿Qué ibas a decir del protocolo anticontaminación, Rocío?
Pues mira, te lo iba a contar, Juan Pablo, en primer lugar, porque a mí me parece un tema muy preocupante ahora mismo para todos los madrileños, porque el 8 de octubre entra en vigor este nuevo protocolo anticontaminación y en realidad lo que va a suponer es un secuestro al coche, porque hay escenarios en los que el 49% de los vehículos en Madrid no van a poder circular. Entonces, ¿por qué estas medidas se aplican? Porque hasta ahora lo que hemos tenido no ha funcionado y realmente lo que tenemos es un verdadero problema con la contaminación y con esta papilla tóxica de dióxido de carbono que se forma cuando hay un anticiclón, como vamos a empezar a tener a partir de este invierno. Entonces, lo que se ha visto hasta ahora es que venimos incumpliendo todos los niveles de dióxido de carbono que marca la Agencia Europea de Medio Ambiente y que en realidad, según algunos expertos, lo que nos crea a los madrileños es nos acorta la esperanza de vida en aproximadamente 2 años. Bueno, el problema es que las restricciones circulatorias, por un lado que se han hecho, la extensión del área de prioridad residencial o las calles semi-peatonales, lo que se han hecho es, se han tomado estas medidas pues para mejorar la calidad del aire, pero en realidad lo que estamos viendo en la práctica es que tenemos una ciudad más atascada y esto tampoco mejora la calidad del aire. Uh-huh. En definitiva, que se está poniendo por delante el derecho a respirar aire limpio frente al derecho a los automovilistas a circular. Bueno. Así que ya veremos a ver qué pasa a partir del 8 de octubre.
Sí, Ferran.
Es muy importante el dato de que se va a prohibir circular en toda la ciudad, que esto es una novedad respecto al...
No solo dentro de la M30. Sí.
Efectivamente, porque hay mucha gente que vive en los municipios alrededor, que a lo mejor trabaja en Madrid, pero no en el centro, que en otras ocasiones podía utilizar el coche y ahora no va a poder hacerlo en los episodios de alta polución. Por tanto, es muy importante. Pero algunos datos, para que veamos que el protocolo
rápido,
está muy
venga.
Bien, hay que hacerlo, pero los autobuses han bajado el número de usuarios un 3%. ¿Por qué? Porque la velocidad media de los autobuses no llega a 12 kilómetros por hora, por tanto no son eficaces para transportar gente. El metro ha subido un 6% el número de usuarios y está atascado cada día, lo vemos, lo hemos hablado durante esta semana. Por tanto, el protocolo está muy bien, pero si el ayuntamiento y la comunidad no ponen alternativas, va a ser muy complicado moverse por Madrid.
Ahí lo dejamos, salimos del intercambiador, querido Ferran Boiza, Rocío Ruiz, gracias a los dos, que tengáis un buen fin de semana, que vaya bien, adiós.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Adiós, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.